Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario, les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación, seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, Las Noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias. El presidente de la República de Indonesia espera que la construcción de casas en Lombok utilice RISA. El vicepresidente Kala, los miembros del Parlamento deben poder escuchar y expresar las aspiraciones de las personas. El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia realizó una visita de trabajo a Hong Kong. Ministro de Religión, la misión humanitaria no debe ser interferida por la propaganda religiosa. Ahora las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, envió el deseo del pueblo de Lombok de reconstruir sus hogares. El gobierno facilitará la construcción de viviendas, pero se mantendrá bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública. Esto fue transmitido por el presidente Jokowi en una reunión limitada junto con varios funcionarios relacionados para discutir la reconstrucción de las casas del pueblo de Lombok que fueron destruidas o dañadas por el terremoto hace algún tiempo en el subdistrito de Gunung Sari, el oeste de la región de Lombok, el oeste de Nusa Tenggara, domingo 2 de septiembre. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el lunes 3 de septiembre, el presidente esperaba que la construcción de la casa utilizara RISA, que es una tecnología casera instantánea, simple y saludable, que es resistente a los terremotos. Según el presidente, además de los hogares de los residentes, los centros de salud comunitarios, los mercados y las escuelas también deben construirse utilizando la tecnología de RISA. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, recordó que todos los posibles miembros legislativos de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia deben ser inteligentes para debatir y discutir. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo que para poder debatir y discutir, los candidatos legislativos tendrían que estudiar y leer. Según lo citado por República Online, Yusuf Kalla agregó en Jakarta el lunes 3 de septiembre que con esta inteligencia los candidatos legislativos de la Cámara de Representantes pueden reconocer las condiciones y los problemas que enfrenta la nación indonesia y encontrar la mejor solución para el país. Además, los candidatos legislativos para la Cámara de Representantes también deben tener la capacidad de escuchar las opiniones de los demás, porque si se eligen para ocupar la posición debe entender este problema. El ministro de Religión de Indonesia, Lukman Hakim Safiuddin, valoró los esfuerzos de los activistas humanitarios y voluntarios en las víctimas del terremoto de Lombok, el oeste de Nusa Tenggara. Sin embargo, el ministro advirtió que las misiones humanitarias no fueron interferidas por la propaganda religiosa. Eso fue transmitido por el ministro Lukman Hakim Saifuddin en un comunicado de prensa del Ministerio de Religión en Jakarta el lunes 3 de septiembre, según lo informado por la agencia de noticias Antara, en respuesta a la circulación de un video sobre voluntarios humanitarios en Lombok que supuestamente portaba las actividades de bautismo. El ministro de Religión enfatizó que el deber de los trabajadores humanitarios y voluntarios en el área del desastre es una tarea respetable y noble, y todas las religiones se enseñan a cada adherente a proporcionar servicios humanitarios a otros, independientemente de sus creencias. Por lo tanto, hizo hincapié en que la misión humanitaria también está obligada a respetar la diversidad de las creencias religiosas de la comunidad en el lugar de los voluntarios en servicios. Además, el artículo 29 de la Constitución de 1945 estipula que el Estado garantiza la independencia de cada ciudadano para abrazar sus respectivas religiones y rendir culto de acuerdo con su religión y creencia. Air Asia Indonesia firmó un memorando de entendimiento con el Consejo de Viajes de Salud de Malasia para presentar los mejores ensayos complementarios. Servicios de viajes médicos para los turistas indonesios. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo el lunes 3 de septiembre entre el director de Air Asia Indonesia, Dendi Kurniawan, y el director ejecutivo del Consejo de Viajes de Salud de Malasia, Serena Azil, en Kuala Lumpur. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo el lunes 3 de septiembre entre el director de Air Asia Indonesia, Dendi Kurniawan, y el director ejecutivo del Consejo de Viajes de Salud de Malasia, Serena Azli, en Kuala Lumpur el lunes 3 de septiembre. Antara informó que a través de esta colaboración, las dos partes acordaron promover a Penang como un destino de turismo médico en Malasia, y Air Asia proporcionó vuelos a Penang. Dendi Kurniawan dijo que también cooperaría con hospitales en Indonesia de modo que pudiera brindar beneficios recíprocos. La Oficina Central de Estadísticas BPS dijo que el número de llegadas de turistas extranjeros a Indonesia en julio de 2018 alcanzó 1.54 millones de visitas, o aumentó 16.57% en comparación con el mes anterior. El aumento en el número de visitas es la misma tendencia que el año pasado, es decir, en los países de Estados Unidos han entrando en las vacaciones de verano. Así lo dice el jefe de BPS, Suharyanto, en Jakarta el lunes 3 de septiembre, según lo escrito por Antara. Suharyanto dijo que este número consistía en turistas extranjeros que visitaban a través de la entrada aérea, hasta 1.6 millones de visitas, entrada a través del mar tanto como 252.37 mil visitas y la entrada de la tierra hasta 221.39 mil visitas. Acumulativamente, el número de visitas de turistas extranjeros para el periodo de enero a julio de 2018 alcanzó 9.6 millones de visitas o aumentó en 12.92% en comparación con el número de visitas de turistas extranjeros en el mismo periodo del año anterior, que es de 8.3 millones de visitas. El viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fahir, hizo una visita de trabajo a Hong Kong en una declaración escrita en el sitio web oficial de la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta el lunes 3 de septiembre. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, A.M. Fahir comenzó su visita de trabajo en Hong Kong al conocer al pueblo indonesio, que incluye una comunidad de músicos, bailarines, escritores y atletas de artes marciales. Además, también visitó el Parque de Victoria e Inmigración, así como instalaciones de servicios consulares en la oficina del Consulado General de la República de Indonesia en Hong Kong. En esa ocasión, el viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia presentó 4 estrategias prioritarias para el tratamiento de los trabajadores migrantes de Indonesia, a saber, el servicio, la protección, el entrenamiento y el empoderamiento. Esto está en consonancia con una de las prioridades actuales de la política exterior de Indonesia bajo la dirección del presidente de Indonesia, Joko Widodo, a saber, la protección de todos los ciudadanos indonesios en el extranjero, especialmente los trabajadores migrantes. A.M. Fahir también alentó a la comunidad indonesia a mantener una imagen positiva de la nación y ofrecer beneficios más amplios para la comunidad en Hong Kong. Las últimas noticias. El gobierno debe realizar de inmediato la política fiscal, especialmente en el sector de las importaciones, que se ha anunciado para frenar el debilitamiento de la rupia que ha tocado el tipo de cambio de 14.600 rupias por dólar estadounidense. Fue dicho por el académico de la Facultad de la Economía y Negocios de la Universidad de Tanjungpura Pontianak, profesor Dr. Edi Suratman en Pontianak, el oeste de Kalimantan, el domingo 2 de septiembre. Mencionó que el plan de política fiscal debe ser tomado por el gobierno, que está relacionado con la política de aumentar los aranceles de importación. Esto se debe a que, en este momento, el déficit de la balanza comercial de Indonesia o su valor de importación es mayor que las exportaciones. Según Edi Suratman, el desplome de la rupia es actualmente inseparable de factores externos e internos. Para el externo, porque Estados Unidos aumentará las tasas de interés, lo que disparará al dólar estadounidense. Además, al mismo tiempo, también hay una guerra comercial entre China y América. Mientras tanto, por influencias internas, lo que provocó una caída en la rupia, porque la balanza comercial en el déficit de Indonesia, como se ilustra en julio de 2018, alcanzó los 2.000 millones de dólares estadounidenses. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario, cuyo título es El debilitamiento de rupia y la oportunidad de materia prima local. Señores oyentes, el presidente Joko Widodo reunió a ministros y funcionarios en el campo económico para discutir el debilitamiento de la rupia. La reunión tuvo lugar en el Palacio de Estado, Jakarta, el lunes 3 de septiembre por la tarde. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo solicitó a su personal que explicara al público que el reciente debilitamiento de la rupia frente al dólar estadounidense no era preocupante para la economía nacional. El presidente de la Autoridad de Servicios Financieros, o OJK por sus siglas en indonesio, Wimbo Santoso, reveló esto cuando los periodistas le preguntaron sobre la dirección del presidente Jokowi en la reunión. Wimbo dijo que actualmente OJK, el Banco de Indonesia y el gobierno habían preparado los pasos a seguir para anticipar el debilitamiento de la rupia. Entre ellos se encuentran el fortalecimiento de las exportaciones a diversos países. Por otro lado, el gobierno reducirá las importaciones de bienes que no son demasiado necesarios. Citando a Bloomberg el lunes 3 de septiembre, que la rupia se abrió en 14.745 por dólar estadounidense, debilitándose en comparación con el cierre de la negociación anterior en la figura de 14.710 por dólar estadounidense. Si se calcula desde el comienzo del año, la rupia se debilitó 9.3%. Lo interesante de la declaración de Bimbo es que el plan del gobierno para reducir las importaciones de bienes que no son demasiado necesarios. Según la Agencia Central de Estadística, BPS, durante enero-julio, de este año se registró que las importaciones de bienes de consumo fueron de 9.900 millones de dólares estadounidenses o aumentaron un 27.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras que al mismo tiempo las importaciones de materias primas o materias de apoyo aumentaron 22.9%. Teniendo en cuenta que Indonesia es rica en recursos naturales, la reducción de las importaciones de bienes que no son demasiado necesarios puede referirse a la importación de materiales primas o materiales de apoyo. El fortalecimiento del tipo de cambio del dólar estadounidense frente a la rupia puede brindar una oportunidad para aumentar el uso de materias primas locales. El precio de las materias primas locales que se han considerado más caras durante todo este tiempo puede ser equivalente o incluso más barato en comparación con las materias primas importadas. El fortalecimiento del dólar estadounidense tiene la oportunidad de hacer una comparación de los precios de las materias primas locales e importadas para ajustarse. Las materias primas para las industrias de cuero, la de plástico y la de química fabricadas en el país son una opción lógica para las empresas porque se compran con rupia. El fortalecimiento del dólar estadounidense ha reducido la competitividad de las materias primas importadas en términos de precios. Esta situación puede usarse como una oportunidad para que los productores nacionales produzcan bienes con materias primas locales más baratas. La comunidad puede entonces comprarlo a un precio más barato en comparación con los productos importados cuyos precios se ven afectados por el fortalecimiento del dólar estadounidense. Para el gobierno, esto hará que los esfuerzos para reducir las importaciones sean más ligeros. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de septiembre en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 1998. Se fundó Google. Google Inc. es una compañía multinacional de los Estados Unidos dedicada a servicios y productos de Internet. Estos productos incluyen tecnología de búsqueda, informática web, software y publicidad en red. Google fue fundado por Larry Page y Sergey Brin cuando todavía era un estudiante de posgrado en la Universidad de Stanford. Ambos poseen el 16% de las acciones de la compañía. Hicieron que Google fuera una empresa privada el 4 de septiembre de 1998. La misión de la compañía es recopilar información mundial y hacerla accesible y útil para todos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de septiembre de 2003. La presidenta Megawati Sukarnoputri lanzó el Día Nacional del Cliente. El Día Nacional del Cliente fue acuñado por primera vez por un consultor de marketing de Frontier Consulting Group en Hendy Irawan en 2003. La idea inicial de esta idea se debe a que Hendy vio que la obligación de servir a los clientes no había sido implementada completamente por muchas compañías. Como está escrito en el sitio web, dice, podría ser porque la posición de la empresa siempre está por encima del cliente. También podría ser porque nunca podría entender al cliente. La idea de Hendy fue aceptada a nivel nacional y se convirtió en un Día Nacional de Cliente que se conmemora cada 4 de septiembre. Logotipo del Día Nacional de Cliente con palabras, la sonrisa de los clientes de Indonesia. La esencia del Día Nacional de Cliente es recordarle a cada empresario estar más cerca de sus clientes y comprender las necesidades de los clientes. Terminamos este Hoy en la Historia con la conferencia de Londres. El día de septiembre de 2004 se establece Día Internacional de la Solidaridad de Hijab o Velo Internacional. La historia sobre el surgimiento de la idea de hijab comenzó a principios de 2000. El gobierno británico, precisamente en Londres, prohibió a los estudiantes o a cualquiera usar símbolos religiosos de cualquier tipo, incluido el hijab en lugares públicos. Como resultado de estas regulaciones, también tuvo lugar una ola de protestas, especialmente por mujeres musulmanes que se vieron obligadas a ponerse hijab. A partir de estos disturbios y protestas importantes, se celebró la Conferencia de Londres del 4 de septiembre de 2004, a la que asistieron 300 delegados de 102 organizaciones en el Reino Unido y 35 países. El resultado es que a las mujeres musulmanas se les permite seguir usando el hijab en público. Esa fecha finalmente fue determinada por muchas partes como el Día Mundial de Solidaridad de Hijab. Esta conmemoración alienta a las mujeres de todo el mundo a no tener miedo para determinar su elección de vestido ante la prohibición de cualquier persona. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy se trata de Pancasila, está en el centro de los valores de la cooperación mutua. La democracia adoptada por el pueblo indonesio en este momento debe tener un mentor y una guía. Todos han coincidido en que la estrella que guía a la comunidad es Pancasila. Incluso Pancasila, si es chantajeado y se convierte en Ekasila, se convertirá en cooperación mutua o gotong royong en idioma local. La base de la nación Indonesia para construir una democracia civilizada debe basarse en los valores de la cooperación mutua o gotong royong. Según lo declarado por analista de la ley y político de la Universidad de Tanjung Pura, Garuda Wiko, el valor de la cooperación mutua es importante para ser propiedad del pueblo indonesio y el espíritu de unión debe continuar siendo nutrido. Cuando se le preguntó sobre el fenómeno de los movimientos con hashtag, Garuda Wiko dijo que esto debe verse en términos de una dinámica que no debe molestar el proceso de construcción de una buena democracia. La dinámica política y la escalada política que se producen es importante y necesaria para mantener los valores que el pueblo indonesio ha aceptado como filosofía y base del Estado indonesio. Garuda Viko también dijo que la nación indonesia no debería dividirse por una agenda política. La nación indonesia debe continuar manteniendo su existencia como nación. Mientras tanto, el canciller de la Universidad Muhammadiyah Jakarta, Saiful Bakri, dijo que Pancasila es el pegamento de la unidad nacional bajo el lema La unidad en la diversidad. Ya no puede ser desafiado. Explicó que Pancasila era una ideología final y una forma de vivir la nación y el Estado y que había sido aceptada como una forma de unir la diversidad en Indonesia, tanto cuando era nuevamente independiente como hasta esta era. Según Saiful, cuando Pancasila se ha convertido en una ideología en la Constitución, se mantendrá y durará 73 años en Indonesia. Además, la determinación de Pancasila como la base del Estado ha basado por un proceso de discusión que está maduro por los padres fundadores de la nación y los líderes religiosos en Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, sigamos al segmento de La Belleza de Indonesia. El segmento de La Belleza de Indonesia de hoy se trata del tema capturar peces en el río con herramienta tradicional siempre. Así que manténganse en sintonía con nosotros en www.wnews.id y onda corta 3325 kHz. Oyentes, Kolang es una de las tribus que viven en la regencia de Manggarai, Nusa Tenggara Oriental. La vida de la gente de Kolang no puede separarse de la agricultura, incluidos los campos y los arrozales. Los antepasados de Kolang eran muy respetuosos al universo como fuente de vida para la supervivencia. Hasta ahora, la gente de Kolang es muy amigable con el entorno y otras criaturas, por lo que tienen varias tradiciones para respetar el universo. Una de ellas es la tradición de Deko Ipong Lesampe, o en español, capturar peces con herramienta llamada sampe, que aún conservan los residentes de Kolang, Distrito de Kubus, Regencia de Manggarai del Oeste, Flores, Nusa Tenggara Oriental. Oyentes, la palabra Deko Ipong Lesempe, si se traduce literalmente al Indonesia a saber Deko, Deko significa capturar, Ipung significa ipun, le significa con, mientras que sempe significa una herramienta tradicional hecha de bambú, hlung, que se teje verticalmente, donde la parte superior se redondea para formar un círculo y la parte inferior es redonda o cónica redonda. Esta herramienta se usa para atrapar animales del río, tales como peces, cangrejos y camarón. Así que deco ipong lesempe es una forma de capturar animales en el río con equipos de bambú fino que es amigable con el ambiente. Esta tradición generalmente se realiza durante la estación seca con un flujo de agua del río pequeño entre junio y agosto. Los pueblos de la cuenca del Vaiimport siempre va al río para capturar una variedad de animales comestibles. La tradición de Deco Ipong Lesempe comienza cuando los residentes se van al río y lo instalan en un río de flujo rápido. Si va a pescar individualmente, el sempe se coloca en una corriente de fuertes corrientes por la mañana y por la tarde lo va a ver. Si en grupos, todos entran al estanque y dirigen al animal al flujo de agua pesada. Todos los animales corren a lo largo del flujo de la corriente rápida y entraron en el receptor. Una y dos personas lo protegen. Por lo general, permanecen en el río Vaiimport durante un día para atrapar animales que se pueden comer. Esto continúa llevándose a cabo de un grupo a otro hasta que el contenedor se utilice por completo. Los resultados se comparten por igual para cada miembro del grupo. Algunos de ellos también se pueden cocinar o hornear directamente en el borde de la piscina para el menú de almuerzo. Hay cosas que deben ser obedecidas por los miembros del grupo cuando se lleva a cabo esta tradición, es decir, donde los miembros del grupo tienen prohibido llevar dinero. Si hay dinero en el bolsillo de su pantalón, el dinero debe mantenerse en casa porque existe la creencia en la gente de Kolang de que si trae dinero, lo que está buscando no dará frutos. Si hay miembros del grupo que trae dinero en secreto en bolsillos de sus pantalones, pues el esfuerzo por atrapar animales en el río que se pueden comer lleva mucho tiempo, o a veces no funciona o no resulta nada. Oyentes, Deco Ipong Lesempe es una tradición respetuosa con el medio ambiente porque esta tradición captura animales con equipos procedentes de la propia naturaleza. Uno de los equipos proviene de un pequeño bambú que en el dialecto de Kolang se llama bambú helung. El bambú helung es bambú muy suave. Por lo general, esta herramienta se utiliza para flautas. Si no hay bambú helung, la gente generalmente toma bambú de tamaño mediano que todavía es joven, luego lo tejen. El bambú helung se teje con unas pocas piezas pequeñas de bambú y se junta. Además, esta tradición se considera respetuosa con el medio ambiente porque las personas que atrapan animales rastreros solo capturan animales grandes como ikan, ipung, kuge y tuna. Mientras que los huevos medianos y pequeños peces, camarón o kuge, tuna o atún e ipung, no se capturan y se los atrapa en un contenedor, los residentes deben devolverlos al agua del río. Estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es ¿Sudah minum obat? O se traduce en español, ¿has tomado medicinas? Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema ¿Sudah minum obat? O en español, ¿has tomado medicinas? Tony está enfermo. Endah nota que él todavía no ha tomado medicinas. Y Endah pregunta.
Tony, ¿cómo sudah minum obat?
Oh iya, belum.
Minum obat dulu, biar cepat sembuh.
Iya, makasih kamu sudah mengingatkan saya.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. ¿Sudah minum obat? O en español, ¿has tomado medicinas? Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. ¿Sudah minum obat? ¿Sudah minum obat? En español, ¿has tomado medicina? Oh ya, belum. Oh ya, belum. En español, oh sí, todavía no lo he tomado. Minum obat dulu biar cepat sembuh. Minum obat dulu biar cepat sembuh. En español, tome la medicina primero para mejorarse pronto. Ya, makasih kamu sudah mengingatkan saya. Ya, makasih kamu sudah mengingatkan saya. En español, sí, gracias por haberme recordado. Estimados oyentes, en varias conversaciones del idioma indonesio, si usted desea preguntar algo que alguien ha hecho o no lo ha hecho, la pregunta comienza con una palabra sudah. Sudah, o en español, ya, y seguido de un verbo. Por ejemplo, ¿Sudah minum obat? ¿Sudah minum obat? En español, ah, ¿ya has tomado medicina? ¿Sudah makan? ¿Sudah makan? O en español, ¿ya has comido? ¿Sudah berobat? ¿Sudah berobat? En español, ¿ya ha sido tratado? Las frases completas para esas preguntas son ¿Apakah kamu sudah minum obat? ¿Apakah kamu sudah minum obat? O en español, ¿has tomado medicina? ¿Apakah anda sudah makan? ¿Apakah anda sudah makan? O en español, ¿usted ha comido? ¿Apakah kamu sudah berobat? ¿Apakah kamu sudah berobat? O en español, ¿has sido tratado? A continuación, en el diálogo, ustedes también escuchan, Endah mencionó la palabra biar de la frase minum obat dulu biar cepat sembuh. Minum obat dulu biar cepat sembuh. O en español, tome la medicina primero para mejorarse pronto. La palabra biar, que significa dejarse, en este contexto es el sinónimo de las palabras agar, agar o supaya, supaya, que en español significa para o para qué. En idioma indonesio se utiliza en varias conversaciones. Por ejemplo, kamu harus berolahraga biar sehat. Kamu harus berolahraga biar sehat. En español, tienes que ejercitarte para estar saludable. Saya harus belajar biar lulus ujian. Saya harus belajar biar lulus ujian. O en español, tengo que aprender a pasar el examen. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Tony, ¿cómo se dominó obat?
Oh iya, belum.
Minum obat dulu, biar cepat sembuh.
Iya, makasih kamu sudah mengingatkan saya.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre ¿sudah minum obat? O en español, ¿has tomado medicinas? Vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Como el ejercicio, por favor, describa su trabajo diciendo su nombre, la profesión, la oficina y diciéndolo el día, las horas de trabajo y tiempo de trabajo. Y también pererir. Por ejemplo, nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Por favor, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. El ganador se anunciará en noviembre de 2018. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta. 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voynews.id. Y esta vez presentamos canciones de la música Melayu y vamos a comenzar con una canción titulada Terbayang Ibu o Más Allá de Mama, interpretada por Asmidar Darwis. La canción cuenta sobre la soledad y el anhelo de la madre. Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción malaya titulada Terbayang Ibu. Como su título y la letra, la música de la canción debería ser lenta, pero resulta ser rápida. Esta canción fue compuesta por Hussein Aidit con arreglos musicales por Buslider. La canción Terbayang Ibu es una de las 15 canciones del álbum musical de Asmidar Darwish. La siguiente canción malayo de Asmidar Darwish se titula Mari Mari, que contiene una invitación a cantar y bailar a la alegría, a pesar de que no tener dinero. Las letras expresan emoción y la música es rápida, invitando a los oyentes para bailar.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.